Embajador, muchas gracias por estar con nosotros, por sacar este tiempo.
Buenos días, Pascual, ¿cómo está? Y saludos a todos los oyentes.
Se ha hablado mucho en Colombia de intento de que el país de desnarcotizar, digamos, la relación con los Estados Unidos. ¿No ha sido posible?
A ver, parcialmente. Yo creo que de todas maneras la agenda bilateral nuestra es mucho más amplia que el tema de drogas, y eso pues tiene que ver con cómo asuntos de comercio, por ejemplo, han sido muy importantes. El acuerdo de paz, buena parte de la ayuda efectivamente se fue al tema de la paz. Hay asuntos ahora claves, que es el tema migratorio, y hoy en día es el más importante, pero sí, el tema de drogas sigue estando ahí. Lo cierto es que sigue siendo un elemento ineludible.
¿Cuáles son, digamos, las cartas que tiene Colombia para mostrar frente a Estados Unidos? Creo que el tema de incautación es un tema en el que ha trabajado este gobierno y hay algunas cifras. Y el tema débil, ¿cuál es también? Creo que hectáreas de cultivo, ¿no? ¿Cuáles son esas cartas, digamos, que tenemos de negociación para mostrar de cara a la certificación?
Pues varias cosas, ya mencionaste dos y hablaremos de ellas, pero hay un tema central y ahí es que todo lo que hemos hecho con Estados Unidos se ha hecho conjuntamente. Es decir, no es que Colombia se le ocurra hacer unas vainas por su lado, no. A lo largo de los años hemos mantenido un diálogo binacional donde se ha venido evaluando de tiempo atrás qué ha funcionado y qué no ha funcionado. De hecho, en el primer gobierno de Trump se hizo una comisión bipartidista, republicanos y demócratas, que evaluaron y llegaron a conclusiones que es lo que han llevado a que hoy entendamos que el fenómeno es un fenómeno cambiante. En una época se pensaba solamente los cultivos y golpear la cadena más débil, los campesinos colombianos, no son narcotraficantes, ellos lo que están es buscando una vida mejor, etcétera, y llegábamos y erradicábamos 100.000 hectáreas, 50.000 hectáreas con glifosato, y el año entrante volvían otra vez los cultivos del Caquetá, pasaban al Putumayo, etcétera. Eso no funcionó y puso a las comunidades en contra, y hoy hemos entendido que si queremos golpear el narcotráfico hay que darle a los grupos, a las organizaciones criminales, incautando de 884 toneladas de cocaína el año pasado, que fue récord en toda la historia. Eso les da mucho más duro al narcotráfico que la famosa erradicación. Entonces, eso es parte de una elaboración que hemos hecho conjuntamente con los Estados Unidos, pero obviamente hay cosas que usted lo decía muy bien, como digamos, Colombia sin duda es el país que más ha logrado en materia dándole a los precursores, dándole a las finanzas, pero efectivamente sigue preocupando en esta ciudad el tema de la producción y de la hoja de coca. Entonces estamos efectivamente en el tema de erradicación y los cultivos, pues hay una dificultad, pero que tiene otro ingrediente clave. Y es que no sirve, como decíamos, para fumigar y erradicar de un día para otro si no es sostenible en el tiempo. Entonces lo que hemos entendido y hemos aprendido es que lo que buscamos es que cuando se quite la hoja de coca, se quite para siempre, que se transite de economías ilícitas a economías legales, y eso toma tiempo, eso toma trabajo. Y el ejemplo del Catatumbo es un ejemplo muy importante. Desde hace 2 años se ha venido un diálogo con las comunidades y que ahora ya se concreta en un proceso que, claro, aunque ¿por qué no más hectáreas? Pero yo digo más allá del número de hectáreas, que esas hectáreas que se erradiquen sean para siempre, y es la comunidad, el Estado con la gente en el terreno, que me hace pensar que esta vez sí vamos a lograr algo más duradero. Entonces, claro, esto que te estoy diciendo tiene explicación. Hay unos que siguen aquí pensando solamente el número de hectáreas, pero ¿cómo logramos que esa erradicación y la sustitución de las economías ilegales por economías legales es lo que garantiza que sea una erradicación efectiva, claro, duradera,
permanente? Que no haya resiembra. Embajador, en materia de plata, la desertificación implica que no lleguen recursos para X o Y programa, o que se acabe, por ejemplo, el Plan Colombia, todo ese tipo de ayuda que es específicamente para la lucha contra las drogas, y nos desertifican. Es decir, Colombia no está haciendo su tarea.
A ver, excelente pregunta. La desertificación, la eventualidad de que eso suceda, tiene diferentes grados, digámoslo así. Hay una que es, digamos, decir una desertificación, o se menciona en la lista de cosas que pueden hacer, va desde la suspensión de ayuda no militar, así como dice, la ayuda militar no se cortaría. Hay otro grado que es más grave, donde podrían, por ejemplo, decir, y está establecido en los mecanismos, que Estados Unidos, por ejemplo, tendría que votar en contra de cualquier, si Colombia pide un préstamo al Banco Mundial o la Banca Multilateral, ellos votarían en contra y los que podrían cortar ahí, hay temas de sanciones, es decir, hay una grave cantidad de cosas que podrían efectivamente poner en práctica, pero depende un poco el grado de que de todos modos sería negativo, pero también hay que ver que eso hay un componente político de por medio. Yo siempre, la única vez que Colombia fue desertificado fue en el 96 y 97, gobierno Samper. Gobierno Samper desmanteló el cartel de Cali, empezó la fumigación masiva y restableció la extradición, y sin embargo, por razones políticas, lo desertificaron. Algunos pensaban que con eso iban a tumbar a Samper, bueno, lo que fuera. El señor Frechete, en un libro con Gerardo Reyes, habla de todo este tema de qué fue el trasfondo político, pero uno le pregunta, bueno, desertifican a Colombia 2 años, ¿qué pasó? Concreto, nos quitaron un programa de 38 millones, que bueno, es plática, pero no es la gran... lo único concreto fue que le quitaron la visa a Samper, una cosa más política que real. Entonces yo no quiero decir con esto que no corremos un riesgo ahora. Yo sé que quiero ser muy responsable. No podemos garantizar absolutamente nada. El nuevo gobierno de Trump tiene elementos impredecibles, etcétera, pero la historia los ha demostrado que aún en los casos cuando han desertificado, esas medidas extremas, digámoslo así, que aparecen en la ley, no les han aplicado. Pero repito, no quiero cantar victoria, ni mucho menos, pero estamos haciendo la tarea desde ya. Algunos dijeron, pues, hay que nombren a la gente aquí, porque realmente las personas que toman estas decisiones, muchos no se han nombrado. En el Departamento de Estado, por ejemplo, el único confirmado es el secretario Marco Rubio, ni el segundo, ni el tercero, ni la gente que va a estar en esos temas se han nombrado. Entonces, en ese momento todavía hay mucha incertidumbre, pero nosotros no vamos a quedarnos callados, quietos acá. Por eso desde ya estamos haciendo estas visitas con las personas digamos, un mensaje proactivo. Colombia está cumpliendo. Ningún país en el mundo ha hecho lo que Colombia. El director de la DEA, que es el que fue ahora nombrado por el señor Trump, encargado, decía que la Policía Nacional Colombiana es la mejor policía del mundo en materia antinarcótico, no solamente frente a Estados Unidos, porque entre otras cosas tiene que ver con otros temas que son más allá de de las drogas, el tema de la seguridad, por ejemplo, Tren de Aragua. El Tren de Aragua, que fue declarado un grupo terrorista por el gobierno Trump. Quien fue primero identificó al Tren de Aragua fue Colombia. Fue, de hecho, el general Triana, en su momento era el comandante de la policía en Bogotá. Los primeros que identificamos este grupo y la inteligencia que se ha utilizado para capturarlos en Colombia y en Estados Unidos, gracias, Policía Nacional de Colombia. 2, el tema del fentanilo. Colombia no produce fentanilo, pero aquí están muy preocupados por el fentanilo, pero los carteles mexicanos y otros que trafican. Entonces, esto es la inteligencia de la policía colombiana y la autoridad colombiana lo que ha permitido también, por sus lazos que tienen los carteles nuestros con los mexicanos, que ayuda a que Colombia sea hoy un aliado en la lucha contra el fentanilo. Es decir, el tema va mucho más allá. Y yo digo que si algún día deciden desertificar a Colombia, pues sí nos hacen daño, pero se hacen daño mucho más a ellos. A Estados Unidos, están preocupados que Estados Unidos sea más fuerte, más seguro, más prósperos. Pues desertifican a Colombia y terminan ellos menos fuertes, menos seguros y menos prósperos. Entonces yo creo que parte de la argumentación nuestra es que esto no es un favor a Colombia, no es que se nos están dando un regalo, estamos haciendo un trabajo conjunto, y en la medida en que sigamos trabajando juntos en temas de drogas, en temas de seguridad regional, pues estamos beneficiando a Estados Unidos, pero también a Colombia.
Embajador, esto es un tema en el que ellos simplemente hacen
Embajador, ¿este es un tema en el que simplemente ellos toman la decisión, o es un tema en el que es posible, así suene odioso, digamos, presentar el examen oral, mostrar esas ejecuciones que ha hecho Colombia, mostrar el trabajo de la policía y demás? ¿Esa conversación se da permanentemente antes de la decisión?
Permanentemente, estamos empezando desde ya y lo vamos a hacer de aquí hasta septiembre, por supuesto. Pero la hora de verdad es el señor Trump, que toma la decisión. De hecho, nos contaba un asesor que trabajó con Trump en la primera administración, estamos hablando del 2017, recién llegado Trump, gobierno Santos, que cuando llegó él por la mañana, Trump quería desertificar a Colombia, y fueron ahí todos los asesores que dijeron no, y finalmente terminó certificando. Entonces, por eso digo, yo en eso no quiero adelantarme a lo que pueda pasar, pero sí estamos haciendo las tareas, estamos hablando con mucha gente, y yo me la paso en el Congreso, con republicanos, con demócratas, ahora con la visita del general Triana y la doctora Miranda, ha sido maravilloso. Hemos hablado con ANL, que es la gente del Departamento de Estado, con la gente de Casablanca, con el la DEA, con la CIA, con todos los interlocutores, que son los que al fin y al cabo son los que le van a pasar los papelitos al señor Trump para decir si certifica o no certifica. Estamos hablando con todos ellos, y por supuesto también haciendo la tarea de mostrar resultados, porque uno puede echar un rollo, puede echar una carreta acá, pero aquí lo que estamos haciendo son cosas concreticas. Hemos roto los récords en ahora en las incautaciones, el tema de precursores, en cómo estamos evitando que el cálculo, que es realmente impresionante, cada una, pues, es una cosa matemática, pero con cada tonelada que capturamos son no sé cuántos, 1,000 gramos de cocaína que no están llegando al mercado norteamericano, que no están infectando a la población norteamericana. Todo eso lo estamos mostrando con cifras concretas, reales, porque aquí Colombia, efectivamente, y lo digo con mucha, digo, ningún país ha hecho lo que ha hecho Colombia, no solamente frente a Estados Unidos. El otro día hablaron de la más incautación más grande de la historia de cocaína en Ámsterdam, gracias a Colombia estábamos en la de Colombia. Además, la policía colombiana, ustedes saben, entrenamos la policía de El Salvador, de Guatemala, de Panamá, de Centroamérica, más de 30 países de Ameripol que están trabajando con la policía colombiana, como un asunto de seguridad regional. O sea, Colombia tiene, digamos, que mostrar. Aquí no es un tema de rollo, no es de carreta, sino de muestras concretas. Sí. Y yo estoy convencido que cuando ellos escuchen eso y vean las evidencias, si nos juzgan por lo que ha hecho Colombia, luchan antinarcóticos, merecemos la certificación y merecemos además un premio de honor, digo yo. Pero sabemos que hay componentes políticos, que hay otros elementos. Usted menciona ahora el caso de Canadá. A los canadienses los están amenazando con aranceles porque están supuestamente fomentando el fentanilo y la inmigración ilegal. No tiene nada que ver Canadá. Entonces aquí mezclan muchas cosas, muchas vainas, claro. Momento de incertidumbre. Entonces, ¿cómo podemos darnos ya, sentarnos en los petacos, que ya está todo garantizado? Por supuesto que no.
Lo ha dicho usted, embajador, muy claramente. Trump es impredecible, y fuera de eso, el tema de las drogas se ha convertido también para ellos en una especie de disculpa para imponer otro tipo de sanciones. Viendo todo eso, ¿le preocupa, por ejemplo, la declaración de la canciller colombiana hablando de la hoja de coca y de sacarla de esa lista de sustancias peligrosas? Un tema que nosotros aquí entendemos bien, sabemos la diferencia entre coca y cocaína, sabemos usos distintos que se pueden dar, cultivadores ancestrales aquí y demás, pero que en Estados Unidos puede no entenderse tanto, o al interior del gobierno puede no entenderse tanto. ¿Le preocupa esa declaración en medio de esta discusión?
Pues no me preocupa, pero obviamente sí hay que explicar, sí, ya estoy de acuerdo que es un tema que hay que contar, pero de todos modos la canciller ha sido muy claro, está todo lo que se ha planteado en Colombia. Ahora en Viena, está dentro de las convenciones, no estamos haciendo nada distinto a lo que está establecido en las convenciones, y el debate del uso de la hoja de coca como un elemento legal, pues no hay nada más y nada más emblemático de los Estados Unidos que la Coca-Cola. Y por lo tanto hay un ejemplo clarísimo de cómo efectivamente la coca es más que la cocaína, y ha sido utilizado utilizando por otros fines. Entonces, sí es una discusión que hay que tener, pero hace parte de una de discusiones que un poco más van más allá del tema de la cocaína como tal, pero efectivamente la tenemos en el radar, claro que sí.
Pues embajador, muchas gracias y mucha suerte en esa negociación, y creo que es claro que Colombia en todo esto no ha sido victimario en esta larga guerra contra las drogas, sino víctima muchas veces, y ha puesto el dinero, ha puesto los muertos, ha puesto la violencia por una idea que se ha impuesto en el mundo, y creo que, como usted dice, Colombia tiene mucho que mostrar y que reclamar incluso la medalla en vez del castigo. Muchas gracias por estar con nosotros, es el embajador Daniel García Peña.
Muchas gracias a ustedes.